Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, aquí empieza la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva, les habla Juana Carrera y desde ahora y hasta las dos vamos a contar las noticias en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano y de hablarles de muchos asuntos interesantes, culturales, alguno turístico, y hoy también hablamos de salud dental con el doctor Candia en un ratito. En una jornada en que tenemos 15 grados de temperatura y la verdad es que más que la primavera parece que seguimos viviendo un prolongado invierno. El tema de que mejoren las temperaturas, pues quizás en el resto de la comunidad, pero lo que es mañana también nos dan cielos nublados en la comarca y lloviznas durante todo el día con nordes. Los días van a seguir más o menos así, un poquito desagradables, al menos hasta que salga el sol de cara al viernes, según nos dice Meteo Galicia, y a falta de que pueda cambiar esto un poquito. Como decimos, el tiempo está feo, el tiempo está un poco invernal en vez de primaveral y está lloviendo de cuando en cuando, bastante cubierto el cielo, en fin, luego lo vemos de forma detallada y también vemos qué tal se circula por las carreteras, porque en la zona de Fiouco pues ya vamos adelantando que hay un poco de niebla. Vamos a ir dando cuenta de las noticias en modo de titulares y luego las vamos desarrollando a lo largo de los próximos minutos. Por una parte, el director general de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, Arturo Parrado, visita hasta ahora el Centro María Nazarena de Burela. Es un centro con el que colaboran desde la Xunta de Galicia. Está regido por las hermanas de las hijas del Divino Celo Rogacionista y normalmente desde la Dirección General de Inclusión colaboran con 11.000 euros anuales para el funcionamiento del mismo y luego con diversas ayudas de inversiones para mejorar en su equipamiento. Además, la Xunta de Galicia ha subvencionado este año con 24.000 euros la compra de una furgoneta para este centro, donde hay 4 familias y 3 de ellas de origen español, una de origen colombiano y un total de 7 menores. Por cierto, uno de ellos nació en ese mismo centro. En cuanto al turismo, se presenta hasta ahora en Mondoñedo las audioguías con información sobre la ciudad episcopal para promocionar todos esos rincones bonitos que tiene Mondoñedo. Una presentación que se va a realizar esta tarde sobre las 5:30 en Ribadeo, pero de las audioguías de Ribadeo. Y mañana también se presentarán las audioguías de Viveiro, algo que se promociona desde la Diputación de Lugo y en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de La Mariña. Además, en este día de hoy, a partir de las 8:30 en Viveiro, el presidente de la Diputación, Darío Campos, junto al diputado de Relaciones Institucionales Álvaro Santos y la diputada de Economía y Hacienda Mayra García, van a presentar las inversiones del Plan Único de la Diputación 2018 de la Comarca de la Mariña. Será en Viveiro, Salón Multiusos, 8:30 de la tarde. Ya sabemos lo que pasó el otro día en Ribadeo, ese suceso tan desagradable y tan violento, además inconcebible, la agresión brutal a un anciano de Reme de Arriba en la tarde del viernes, algo en lo cual todavía se está investigando por parte de las fuerzas del orden. Es lo único que han querido adelantar desde el departamento de la Guardia Civil, que la investigación está abierta, pero no dan más datos sobre el paradero o los autores, autor o autores de esa agresión brutal a un octogenario. En la noche del viernes, como les decimos, ocurría en Reme de Arriba, le golpearon con un hacha, con la parte del palo del hacha, afortunadamente, y se está recuperando bastante bien en el Hospital La Costa. De hecho, en las próximas horas podría recibir el alta hospitalaria. Esa es la noticia buena de la noticia mala, que se ha sembrado el terror y además pues ha quedado ahí una semillita en todos los vecinos de la zona, con mucho miedo, evidentemente, porque no entendían a cuento de que aparecía por ahí un coche no habitual con un par de desconocidos pidiendo ayuda para la gasolina y después golpeando y cebándose de esa forma con esta persona. Además, pidieron ayuda en una casa donde había dos octogenarios, hermanos de 82, 84 años de edad, y empezaron a asestarle palos. Algo que intranquiliza a todo el mundo, no solamente de Reme de Arriba, sino de toda la localidad de Ribadeo y de toda la comarca. El caso es que desde el Ayuntamiento de Ribadeo, Fernando Suárez envía su apoyo a la familia, a los amigos y a los ancianos que el pasado viernes tuvieron que pasar por ese trance tan desagradable, y quiere trasladar también un mensaje de tranquilidad a la población. Indica que este robo con agresión es un hecho aislado. Le pide a los vecinos que si ven actitudes sospechosas de desconocidos, que los pongan en conocimiento de las fuerzas de seguridad. Pues eso, que seguro que ahora todos vamos a estar un poquito más alertas. Desde el Ayuntamiento de Tapia de Casariego informan de la apertura del plazo de presentación de ofertas para participar en la licitación para la contratación de la gestión del albergue de peregrinos. Este plazo se extiende desde hoy, 14 de mayo, hasta el próximo 24 de mayo. Se adjuntan en la página del Ayuntamiento, tienen todas las informaciones con los documentos relativos a la licitación, el pliego de condiciones técnicas, el pliego de cláusulas administrativas para todas las personas que quieran solicitar información o en el Ayuntamiento o visitando también, como les decimos, la página del Ayuntamiento de Tapia de Casariego. Hablaremos de otros asuntos. En Burela, el alcalde Alfredo Llano hace un balance muy positivo de este intenso fin de semana que se ha vivido en la localidad, con el 11º encuentro de palilleras que juntó a cerca de 700 personas, el 30º aniversario de la Coral Polifónica o la celebración del Día del Jubilado. A pesar del tiempo desapacible, todas las citas transcurrieron con éxito. El Ayuntamiento de Mondoñedo va a participar en la financiación del primer estudio de investigación multidisciplinar sobre la cueva del Rey Cintolo. Los autores de esta investigación son Xurxo Lorenzo, espeleólogo mindoniense y cofundador del Espeleoclub Rey Cintolo, y Javi Fouz, espeleólogo madrileño fuertemente vinculado con la ciudad de Mondoñedo. El estudio abarca muchos campos: historia, leyendas, origen del nombre, hallazgos arqueológicos, geología, bioespeleología y una detallada descripción de todo lo que hay en el interior de la cueva. Y además de visitantes ilustres, por ejemplo. Y luego destacar también, entre otros titulares en materia de mar y del mundo marítimo y pesquero, la presentación de ese manual, esa guía de buenas prácticas por parte de la OPP de Lugo, la Organización de Productores Pesqueros, en el Salón del Gourmet. Lo presentaban esta semana y vamos a hablar de esa guía de buenas prácticas dentro de un ratito con el gerente de la OPP, con Sergio López. No te olvides de que se está celebrando el Ribadeo de Tapeo, que arrancaba el pasado viernes. Todavía nos quedan muchos días por delante, 44 locales que están adheridos a ese Ribadeo de Tapeo y delicias, maravillosas delicias por degustar durante todos estos días, en las horas de las tapas a mediodía y también por la tarde, tarde-noche. Además, el jurado, pues ya sabemos que es profesional. El año pasado cambiaron e introdujeron un jurado profesional y ahí, a esa competición, a ese concurso, se presentan solamente los locales que quieran. No tienen que ser los 44 que participan en el tapeo. A degustar tapas en Ribadeo y luego también a disfrutar de las maravillas turísticas que tenemos en la zona, como están haciendo en esta mañana de hoy los hosteleros de Burela, porque han sido los visitantes de las rutas geológicas de la localidad. Se quieren impulsar por parte del equipo de gobierno esas maravillas arquitectónicas casi que quedan en las rocas, las formaciones rocosas, los acantilados de la zona de Amarosa o también de Perdouro, incluso de Ocantiño, que se van a incluir, y se ha realizado una ruta para ellos, para que luego ellos la puedan promocionar con los visitantes, que a lo mejor, pues muchas veces uno para en un local de hostelería, se toma algo y dice, ¿qué podemos ir a ver? Pues te puedes ir a ver la ruta geológica de tal o cual sitio. Vamos a hablar de esto y de muchas cositas más hasta las 2 de la tarde. Ahora vamos a conocer el pronóstico meteorológico.
En Restaurante El Álamo, en mayo, seguimos con nuestras tapas a un precio único de 7 euros. Jamón ibérico de recebo, croquetas de pulpo a la gallega, jabalí a la cazadora con setas o chipirones encebollados, entre otras. Disfruta de nuestro menú especial por solo 18 euros y todo también para llevar. Además, del 18 al 27 de mayo, participamos en el 5º concurso de cachopos de Asturias. Reserva tu cachopo en el teléfono 985-62-8649. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteogalicia nos dice que quizá esta tarde tengamos nubes y claros con viento débil del norte, pero luego por la noche se vuelve a cubrir. Mañana cubierto todo el día, lloviznas todo el día y el viento del nordés casi todo el día. Va a ser débil, pero del nordés. Las temperaturas mañana estarán entre los 8 grados de mínima y los 14 de máxima.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
En la zona de Ofiuco hay niebla, está transitable pero con precaución, hay que ir un poquito más despacio y en el resto de las carreteras se circula sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí, siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil, polígono de Barreiros.
COPE más de la costa.
88.8 y 99.7 FM.
Nota de agradecimiento. La familia del señor don Manuel Lastra Martínez, Casa Rebolo, Piñeira, fallecido en su casa de Piñeira el día 11 de mayo a los 84 años de edad, habiendo recibido los auxilios espirituales, descanse en paz. Sus hijos, Gloria y José Antonio Rebo Lastra Fernández, hijos políticos, José Ramón Fernández Rico, nieta Vanessa, nieto político Alejandro, bisnieta Daniela, hermana Carmen, hermanos políticos Rosa, Antonia y Paco, sobrinos, primos y demás familia, dan las gracias a todas las personas que les han acompañado en la conducción del cadáver y funerales celebrados el sábado y a todos los que de una forma u otra les han testimoniado sus condolencias. La misa sabatina por el eterno descanso de don Manuel Lastra Martínez será el sábado 26 de mayo a las 5 de la tarde en la iglesia parroquial de Piñeira. Muy agradecidos. Servicios fúnebres, funeraria ribadense.
COPE Más de la Costa.
88.8 y 99.7 FM.
Siete minutos pasando la una del mediodía, seguimos en directo en Costa Viva contándote, como decimos, las noticias y además hablándote de asuntos de interés relacionados también con nuestra salud o con la salud bucodental. Enseguida vamos a hablar con el doctor Candy. Hacemos un pequeño alto en el camino para un par de consejos publicitarios.
Soy cocinero, no modelo. No deseo un reportaje de 5 páginas en el Hola. No se trata de codearse con famosos, sino de preparar comida de verdad y hacerlo con amor. Y todo esto lo puedes encontrar en La Solana. Restaurante La Solana, Ribadeo.
¿A ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tiene muebles modernos de esos que te gustan a ti?
¡Claro, abuela! Tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Vamos a entrevistar al doctor Candia, cirujano oral y maxilofacial, para conocer la opinión de un experto en implantes cigomáticos. Queremos saber pues todos esos detalles sobre estos implantes. Doctor Candia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, ¿en qué consiste un tratamiento con implantes cigomáticos?
Bueno, los implantes cigomáticos son unos implantes largos, más largos que los convencionales, que se colocan a nivel del hueso malar. El hueso malar es el pómulo y permiten una estabilidad cuando no se consiguen colocar los implantes convencionales, cuando no hay un hueso suficiente para colocarlo. Se colocan en maxila superior de aquellos pacientes en los que hay una falta de hueso, o el hueso es poroso, o ha habido traumatismos, o ha habido infecciones, y que necesita el paciente, o que requiere, una prótesis fija en el maxilar superior que no se puede estabilizar de ninguna otra forma.
¿Y en qué caso se puede producir esa pérdida ósea?
Se produce básicamente en pacientes que llevan muchos años sin dientes, que han hecho las extracciones cuando eran jóvenes, que han tenido traumatismos, como hemos comentado anteriormente. Los huesos que son muy porosos, ya sea por una menopausia, ya sea por falta de soporte óseo, y además con la edad y otros factores como la enfermedad periodontal, la maloclusión, dan lugar a que se vaya produciendo esta pérdida de hueso.
¿Y se pueden colocar en clínica o hay que ir al hospital?
Normalmente se colocan en clínica con anestesia local combinada con sedación en aquellos casos en los que colocamos 1 o 2 implantes cigomáticos. Cuando pasamos a colocar 3 o 4 implantes cigomáticos, normalmente los colocamos en hospital. Se podrían colocar también en clínica, pero nos resulta mucho más cómodo y mucho más seguro hacer ese tratamiento en hospital.
Bien. ¿Y en qué caso se utilizan esos implantes?
Normalmente se utiliza para rehabilitar arcadas completas. No se suele utilizar para rehabilitar un sector, sino que es cuando rehabilitamos toda la arcada superior del maxilar superior, que no se puede colocar, como os comentaba anteriormente, con el implante convencional y que el paciente requiere o solicita una prótesis fija. Estos pacientes cuando no tienen hueso.
Bueno, ¿y esto qué ventajas nos aportaría?
Bueno, este tipo de implante, la principal ventaja que nos aporta es poder estabilizar una prótesis fija, que de otra forma no podríamos estabilizarla con el implante convencional.
¿Qué tipo de prótesis se coloca?
Inicialmente podemos colocar una prótesis inmediata, es decir, que se coloque en el mismo día que se hacen los implantes. Y esa prótesis se hace atornillada, se fija sobre los implantes y se hace en acrílico. Uh-huh. Cuando pasa unos 4 o 5 meses, Esta prótesis la solemos cambiar por una prótesis que es metal con una terminación en porcelana. Es una prótesis muy cómoda para el paciente, que es fija, que le facilita hablar, que le facilita la masticación y que tiene un aspecto estético muy favorable.
¿Qué inconvenientes aprecia que se podrían producir en los tratamientos de rehabilitación con esos implantes cigomáticos?
Bueno, es un procedimiento estable, es un procedimiento seguro en manos expertas, pero no está exento también de que pueda existir algún tipo de riesgos. Hay que estar preparados y estar en condiciones para poder asumir y para poder detectarlas lo antes posible, y de esa manera se solventan con mucha facilidad.
Bueno, supongo que requiere experiencia este tipo de tratamiento, claro, para que no haya ningún problemilla, ¿no? Ningún tipo de alteración. ¿Y qué ventajas o inconvenientes tenía el injerto de cresta ilíaca?
Bueno, estos pacientes que no tienen hueso, que han tenido una pérdida importante, teníamos dos opciones para rehabilitarlos. Una de ellas es la opción con implantes cigomáticos y la otra es la opción con injertos de cresta ilíaca. Hay unas diferencias sustanciales entre el implante cigomático y la rehabilitación con implantes con rehabilitación de cresta ilíaca. El cigoma o implantes cigomáticos tiene la ventaja de que son más rápidos. En el mismo día se puede colocar la prótesis inmediata, se puede colocar atornillada, y es muy cómodo para el paciente porque, desde el punto de vista laboral, tiene muy poca ausencia en su actividad laboral. Sin embargo, el injerto de cresta ilíaca tiene más inconvenientes, es un proceso mucho más largo, pasa más tiempo sin dientes, es una técnica quirúrgica que requiere una gran experiencia, mucha más experiencia posiblemente que para realizar el injerto, el implante cigomático, pero sí es cierto que aunque el paciente tiene limitaciones, como no puede fumar, más días de ausencia laboral, tiene una mejor restitución de toda la estructura ósea que ha perdido el paciente. Se regenera todo ese hueso que se había perdido, entonces estéticamente se consiguen prótesis mucho más estéticas.
Pues ahí tenemos toda la información y además bien clarita. Gracias, doctor Candia, por estar un día más con nosotros y buenas tardes.
Muchas gracias. Espero que haya servido para algo.
Y ya saben ustedes que si quieren ampliar la información, tenemos la página web dentalaria.es. O Concello de Ribadeo, coincidindo coa 13ª edición do Ribadeo de Tapeo, organiza a primeira gastroxincana. Un xogo por equipos onde a diversión está asegurada. Probas de habilidade e coñecemento conxúganse nun cóctel perfecto. Lembra o mércores 16 de maio, primeira gastroxincana, Ribadeo de Tapeo. Toda a información chamando a Oficina de Turismo 982-128-689.
Aquella oveja nunca más volvió a mentir. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Gracias, abuela.
Nadie comunica mejor oralmente que ellas. Nadie comunica mejor visualmente que nosotros. Logo Design Studio. Rotulación, serigrafía, diseño, impresión y mucho más. Calle Villalba 8 Bajo, en Ribadeo.
14 minutos pasan de la 1 del mediodía. Seguimos en directo después de conocer un poquito más de esos detalles de los implantes cigomáticos. Vamos a hablar de otros temas relacionados con el municipio de Foz, en este caso, y con un mural, el mural que realizaban el otro día los estudiantes del IES de Foz. Se trata, pues, de un mural de 100 metros cuadrados. Se ha realizado en las paredes del pabellón polideportivo, una obra ejecutada por artistas lucenses, Concepto Circo, con la colaboración de los alumnos del IES de Foz. Ellos propusieron las imágenes y también los textos que aparecen en el mural. Esto nos lo cuenta el director del IES, Nicolás Asensio.
Hemos finalizado ya el mural que ha creado el grupo Concepto Circo, que son unos artistas de Lugo que tienen experiencia en trabajar con centros educativos y con chavales, y han colaborado con nosotros y con los chavales para llevar a cabo este mural. El mural tiene tres paneles, tiene una superficie aproximada de 100 metros cuadrados y el que es más impactante es el panel central, que refleja a Rosalía de Castro, Amarala y Amarala, dos símbolos importantes para nosotros, elegidos por los alumnos, y unas frases de cada una de ellas. Todo este mural tiene como nexo de unión unos textos que van reflejados en unas columnas, también elegidos por los chicos y chicas del centro. Hay unos textos de Carlos Negro, de Celso Emilio Ferreiro, de Usío Novoneira, de Isaac Díaz Pardo y de Castelao, que enlazan el panel central con unos paneles laterales donde aparecen figuras, siluetas de chicas y chicos rodeados de palabras. Las palabras han sido elegidas por el alumnado del centro y están expresadas en todas las lenguas maternas de nuestros alumnos y las que se enseñan aquí. Hay palabras en gallego, en castellano, portugués, catalán, euskera, rumano, francés, inglés, polaco, caboverdiano, latín y griego. Esperamos que sirva un poco como motivación y para defensa de los valores y que nos permita pues trabajar de cara al Día de las Letras Galegas un poco estos conceptos.
Ahí quedan los conceptos para el Día de las Letras Galegas, toda esa multiculturalidad plasmados en esas paredes del pabellón del IES de Foz por los artistas de la empresa, como nos decía Nicolás, la empresa Concepto Circo, y por los artistas alumnos del IES. 17 minutos pasan de la una del mediodía. Este fin de semana también ha sido muy artístico en Burela. Se ha celebrado el encuentro de palilleiras, que es todo un arte. Se ha celebrado también el 30º aniversario de la coral polifónica, otro arte también, y luego además han tenido el domingo la comida de los jubilados, y seguro que más de uno ha demostrado su arte propio en este caso. Vamos a escuchar la valoración que realiza Alfredo Llano, el alcalde de la localidad, de todos estos eventos, empezando por el balance del palillo, que reunían como 700 personas en la nave de redes.
Fue una cuestión extremadamente positiva para mucha gente, para todo el concello. Desde luego muy satisfactoria en todos los sentidos. Tivemos, en primer lugar, a cuestión da de Coral Polifónica de Burela, que celebra os 30 aniversario, xa, que, bueno, está dando pues vida cultural aquí ao noso concello, fai de embaixador en moitos lugares onde vai, ca súa música, ca súa extraordinaria música, porque hai que dicir que o fan moi ben. E aquí tivemos o sábado, tivemos pues en total 5 corais, contando que tamén que de Burela vieron de Laxe, de Viana do Bolo, de Barro, de Santibrau, máis a nosa. Foi un acontecemento moi bonito, houve moi boas interpretacións, había moita xente, desde logo escuitando as diferentes corais, e despois participamos todos ali cantando, pero tamén pinchando un poquinho para que useis está unha boa relación entre todos os corais ali na Plaza de Abastos. E bueno, felicitaros, dalles os parabéns por esa traxectoria de 30 anos xa, que sigan moitos anos máis, que desde o concello, desde logo, vamos a animarlos e vamos a participar en todo aquilo que sexa beneficio para a Coral Polifónica. Tamén tivemos o Día das Palilleiras, edición número 11 xa, houve moitísima xente, ao principio non se contaba con tanta, estaba moi mal tempo, fixo frío incluso pola mañán, pero, sin embargo, a pouco foise completando o recinto feiral ali da nave de redes, no Porto, de tal xeito que casi completamos as 700 plazas. Foi un día tamén con moita xente de fora, desde logo viñeron de diversos lugares de toda Galicia, incluso de Asturias, de Castela, e bueno, foi unha concentración e unha xornada moi animada e desde logo exhibidora do que é o bon facer das palilleiras. Encheron o pobo, pois, esa xente pues en diferentes cuestións, por exemplo, nos restaurantes, foron visitar tamén o Monte Castelo, visitaron o Arco Museo, e fixeron un pequeno percorrido aquí polo noso concello, que dá lugar a facilitar que estas persoas volvan no seu día, pues, dado que ahora xa coñecen onde está Burela e como é Burela.
Pues de paso tamén, para que vean los atractivos turísticos desta villa marinera, e logo celebraron el domingo, el Día del Jubilado, con unha gran asistencia e mucha alegría.
Onte rematamos pues este fin de semana intenso ca festa dos maiores, a festa dos xubilados, onde houve unha participación tamén de casi 500 persoas, todas elas pues, ali no recinto do pabellón dos institutos, onde disfrutamos todos pues, dun bon xantar de música, dunha convivencia e de compartir pues, un día que sempre é moi bon para todos, pues, a salir da casa e a toparse con xente como se leva moito tempo sin ver. Tamén recibímoslos na auditoria, ali houve unha exhibición musical polo grupo de jazz da Escola de Música de Burela, que lles gustou moito a todos, e por tanto pensamos que foi un bon día pois para Burela, para os nosos maiores, un día de convivencia que lógicamente curioso, pero todo o mundo nos volveu a pedir que se siguieran facendo esta celebración, porque eles veno motivadora e positiva en todos os aspectos.
Pues hay que dar el balance de ese fin de semana tan intenso que han tenido en Burela, con muchísimas actividades, además de otras cuantas relacionadas con la cultura, con el Festival de Baile Tradicional, también del domingo, o con el rastrillo, que hubo un poquito de todo este fin de semana en Burela. Recordamos que en esta mañana de hoy se realizaba esa ruta geológica con los hosteleros de la localidad también, para que vieran de primera mano cuáles son los encantos de todo lo que es la cornisa cantábrica en la localidad burelesa, las rutas geológicas, las formaciones rocosas, esos arcos y todo eso que se ha ido formando a lo largo de los últimos 300 millones de años, nada, apenas nada, en base a la erosión del mar, de la lluvia, del viento y demás, y para que luego ellos puedan ser unos grandes embajadores de la localidad promocionando esas rutas con todos esos visitantes que de vez en cuando uno se pide una caña y un consejo, ¿no? Ponme una caña y ¿qué puedo ver por aquí? Pues una ruta geológica. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos de ese horrible suceso que tenía lugar el viernes por la noche en Ribadeo, la brutal agresión a un anciano.
Gente rellenita de cualquier edad y que le guste vestir a la última, de tallas. Somos especialistas en tallas grandes. Tenemos tallas de la 40 a la 70 y si no tenemos tu prenda, te la conseguimos. También encontrarás gran variedad de complementos. Y con motivo de nuestro tercer aniversario, queremos dar las gracias a todos por estar con nosotros un año más. Por ello, comprando en de tallas, tendrás un 20% de descuento en mayo y junio. Y además, entras en el sorteo de un vale de 100 euros. De tallas. Síguenos en Facebook e Instagram. Abrimos sábados todo el día a partir de las 11 de la mañana. Detalles. Estamos en Rúa do Correo 8, en Burela, frente a la estación. Deseamos a todos unas felices fiestas.
El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, envía ánimo y apoyo al anciano agredido este pasado viernes en Reime por parte de esos, pues esos dos salvajes malhechores que acudieron a su domicilio a robarlo. Como les decimos en principio, decían que necesitaban gasolina, que les dieran dinero para la gasolina, y luego la emprendieron a golpes con este hombre de 82 años de edad que vive en la casa con su hermana de 84. Son octogenarios los dos. El alcalde asegura que está evolucionando bien el agredido, se llama Ricardo, y que las próximas horas podría recibir el alta hospitalaria. Además, Suárez Barcia quiere trasladar un mensaje de tranquilidad a la población, puesto que este robo con este tipo de agresión, además, es un hecho aislado. Es cierto que no se suelen producir y ahora nos ha dejado a todos con el susto en el cuerpo. Pero bueno, pues que haya un poquito de tranquilidad y que si se ven personas sospechosas, pues que se pongan en conocimiento de las fuerzas de seguridad. Escuchamos al alcalde.
Pois trasladar o noso ánimo, o noso apoio a esta boa persoa que é Ricardo de Reme, por este intento de roubo, bueno, casi me atrevo a decir que de asasinato, que sufriu por parte de dous bellacos, de dous malfeitores, que na tardiña deste venres lle ocasionou feridas, golpes e cortes na cabeza. Polo que imos sabendo, Ricardo está evolucionando favorablemente e é probable que nas vindeiras horas poida voltar á súa casa, non? Quero tamén mandar unha mensaxe de tranquilidade a todos os veciños, a todas as veciñas, especialmente aos das parroquias, aos do rural, que viven sós, e quero decirles que aínda que estes feitos son terribles e son reprobables en sí, son uns feitos moi moi aillados, non? Sabemos que ten habido roubos, pero ningún deles nestes últimos anos tivo sido con violencia, non? O que non quita de que se en algún momento se perciben actitudes sospeitosas de descoñecidos, pois deben o poñer en coñecemento das autoridades, ben sexa da policía local ou ben sexa da Garda Civil. E esperemos tamén que estes bandidos que fixeron esta atropelía pois sexan apreixados polas autoridades e paguen polo que fixeron, non? Para roubar uns miserentos 50 euros.
Pues efectivamente esperamos que paguen por lo que hicieron. En principio se trataba de dos personas desconocidas, se iban en un coche azul que no era habitual por la zona, según han destacado pues los vecinos de la localidad. Una agresión brutal contra este hombre, la emprendieron a hachazos afortunadamente con la parte del palo del hacha, con la parte de madera, y este hombre malherido fue trasladado al hospital de la Costa de Burela para recibir atención médica. Está ingresado allí y es posible que las próximas horas ya sea dado de alta. Recibió importantes o sufrió importantes heridas en la cabeza. No solamente ya son esas heridas físicas que te quedan, sino las heridas emocionales y el sentimiento que le queda ahora al anciano, a su hermana y a todos los que viven en esa zona. La inseguridad, el miedo, el sentirse solo a partir de ahora, la verdad es que vivir con eso, llevando eso en la cabeza, va a ser mucho más difícil. Así que también ánimo desde aquí, a ver si hay suerte y se da con esos malhechores. Desde la Guardia Civil solamente indican que está abierta la investigación y que están en ello, pero no han querido aportar ningún dato más aparte de este. Hacemos un alto en el camino y hablamos de Burela y del centro de acogida.
¿Has pensado alguna vez las horas que pasan nuestros ojos sometidos a la luz de las pantallas digitales? ¿Sabías que actualmente todos los dispositivos emiten entre un 80 y un 90% de luz azul? ¿Sabes cómo afecta esto a nuestros ojos? La luz azul en parte es beneficiosa, pero hay ciertos tipos que son dañinos y por eso debemos velar por nuestra salud ocular. En Óptica Rego disponemos de las nuevas lentes con filtro protector de luz azul, permitiendo la máxima transparencia sin descuidar la salud de nuestros ojos. Y pregúntanos, estaremos encantados de informarte y darte una solución totalmente a tu medida. Óptica Rego, estamos en Avenida Cantarrana 17, Cobas, Viveiro.
Hablamos de ese centro de acogida de Burela, el Centro María Nazarena, que está regido por las hijas del Divino Celo Rogacionistas. Está subvencionado con 11.000 euros anuales por parte de la Dirección General de Inclusión Social de la Xunta de Galicia, que ha sido el director general el que ha visitado esta misma mañana el centro, Arturo Parrado. En este centro se acogen a 4 familias, 3 son de origen español, una de origen colombiano, y además también hay un total de 7 menores, uno de ellos incluso nació en el centro. Después nos lo cuenta Martina Sendino. Indica que gracias a esas ayudas que reciben, pues el centro va funcionando, y luego también con las aportaciones de la institución, de las hijas del Divino Celo Rogacionistas. Nos lo cuenta la directora titular, Martina Sandino.
Hay una aportación que es para el mantenimiento diario de las usuarias, o sea, todo lo que se necesita para vivir, ¿no? Para la alimentación y todo lo que se necesita para vivir. Y después, periódicamente, cuando salen las subvenciones, pues pedimos para, en este caso, para una furgoneta, otras veces para un mobiliario, entonces para renovar lo que se va deteriorando, porque lo del mantenimiento abarca lo que es exactamente la palabra, lo que dice mantenimiento para poder vivir, no abarca otras cosas. Es un centro de inclusión social que tiene una característica que creo que no hay en Galicia, menos aquí por la Mariña, ninguno, tampoco de estas características, porque son 2 viviendas, acostumbramos a llamarlo 2 apartamentos, son 2 viviendas totalmente independientes, y entonces cada familia tiene vida propia, o sea, no tiene que compartir con nadie. Entonces, estar el padre o la madre, depende, normalmente hay más mujeres con hijos a cargo que varones con hijos a cargo, pero bueno, está abierto a los dos. Y bueno, pues yo, ¿qué te voy a decir? Para mí es muy cómodo, porque la independencia, que no tiene que compartir cocina ni comedor ni nada, es una casa pequeña, así todo corrido, para mi parecer muy, muy práctico y muy alegre. Entonces, para las usuarias, mientras encuentran una solución que se puedan pues independizar, pues aquí está este servicio que bueno, para eso lo hemos hecho, para dar un servicio.
Como nos dice la hermana Sendino, ahí tienen acogidas a 4 familias y 7 menores, y uno de ellos nació en el centro. Bueno, uno recientemente, ya han nacido más de familias acogidas.
Sí, nació un niño en el propio centro. Aquí han nacido ya varios niños y niñas, que es una alegría, ¿sabes? Porque dices, bueno, vienen embarazadas y después, hasta que no dan a luz y tienen unos 6 meses o lo que sea, cuando encuentran para poder independizarse, que no se presiona, se va renovando la estancia, porque esto no es indefinida, pero se va renovando pues según las necesidades de los usuarios. Y cuando nacen, pues es una alegría, porque la verdad dices, bueno, pues has ayudado a nacer una nueva vida y a darle una vida digna. Y después, cuando ves que ellas van promocionando, que después ya encuentran trabajo, y bueno, pues, ¿qué quieres que te diga? Es cuando se ponen servicios, se quieren ver los frutos y se ven. Con estas familias se suelen ver, ¿sabes?
Pues ahí se suelen ver los frutos con esas familias acogidas en el Centro María Nazarena, visitado hoy mismo por el director general de Inclusión Social de la Xunta de Galicia. Desde la Dirección de Inclusión subvencionan con 11.000 euros anuales el funcionamiento de este centro y luego también destacan pues otras ayudas. Por ejemplo, de la Xunta de Galicia este mismo año les han dado 24.168 euros para comprar una furgoneta para utilizar igualmente. Cambiamos de asunto cuando pasan 31 minutos de la una del mediodía y ahora nos habla de deportes Miguel Fuente.
El Burela Fútbol Sala inicia una semana decisiva tras la derrota en Sevilla ante el Betis Futsal. Un partido tal y como se esperaba, igualado, que podría decantarse por pequeños detalles. En esta ocasión fue con el gol de Rubén Cornejo. Era el segundo tanto para los verdiblancos a falta de 6 minutos para el final. Pope estuvo a punto de recuperar la igualada, pero la actuación de Raúl Jiménez salvó a su equipo. Los últimos 3 minutos del partido, Juanma apostó por el juego de 5, pero sin recompensa. Esta misma mañana, el equipo mariñano ha retornado ya al trabajo, ya pensando en ese segundo partido, encuentro donde solo sirve la victoria. Los andaluces también retornan en la jornada de hoy al trabajo, será por la tarde, y tienen claro que quieren hacer algo grande y un buen playoff. La otra eliminatoria entre Puertollano y Antequera finalizó con empate a 5. En la tabla de penaltis, el Puertollano acertaba los 3, por tanto, se anotaba también el primer punto. Los dos equipos que no tenían el factor cancha se anotan, por lo tanto, ese primer punto, ese primer partido, y ahora los de vuelta el próximo sábado, el próximo viernes. El Burela va a jugar con el Betis en 9 de la noche, misma hora el Antequera frente al Puertollano. Los dos equipos, tanto Burela como Antequera, obligados, como decíamos, a ganar en esa segunda jornada, en ese segundo compromiso. El equipo femenino del Burela saldó sin problemas el compromiso que tenía frente al Leganés, 8-3 al final del compromiso. Las cosas en la clasificación siguen igual, el Fuxi que sigue siendo líder, empatado con el Alicante, a 2 puntos está el Roldán y a 3 puntos el equipo mariñano, pero cada vez quedan menos jornadas, estamos a tiro de 3 para la finalización de ya de la liga. En cuanto a la tercera división, esta jornada el Supertía Pontenova viajaba para enfrentarse al Campito, muchos goles en el partido, 7-6 al final, pero los puntos se los quedaba el equipo del Campito. Y en la tercera división asturiana teníamos ese enfrentamiento entre el primer y segundo clasificado, Boal y Alicia. El Boal que sumó la victoria y ahora está en solitario en la primera posición con 3 puntos sobre el segundo, sobre el Alicia, y con también 3 jornadas, 2 jornadas quedan para el final de la competición, así que 2 finales que van a ser también para estos equipos. En el mundo de la canasta, apuntamos que el Celta CC Afoz dice adiós a las opciones de ascenso con la derrota de esta pasada jornada en la cancha del campus Ourense por ese 82-58. El Viveiro, que ya es equipo ascendido a la superior categoría, sigue sumando victorias, apretada frente al Porriño, 7-2, 7-5, pero afianzándose ahí en la primera posición. El próximo fin de semana una nueva jornada, y una jornada donde se va a jugar esa segunda plaza, una segunda plaza entre el Peleteiro, el Campus Ourense y el Compañía de María, con todas las papeletas o el 99,9% a favor del Peleteiro de ser equipo la próxima temporada también de superior categoría. Y ya que estamos hablando de baloncesto, San Ciprián acogerá el campus de baloncesto entre nos do un o 7 de xullo. Los jugadores y jugadoras convivirán y entrenarán durante una semana con jugadores de primera línea como Eri o Sergi Quintela o Adrián Chapela. La Casa de Cultura de San Ciprián acogía la presentación del torneo y allí estaba el alcalde de Cervo, Alfonso Villares.
Nosotros, como dixen antes, vai ser a segunda experiencia que vamos a facer e ter no Concello de Cervo, e o Concello de Cervo non pode facer outra cousa nada máis que entregarse a aquelas personas e aqueles colectivos dentro do noso Concello, que tamén é importante que os sepades, que realmente se emplean e se entregan, como neste caso o baloncesto. E falaba da sección do baloncesto do Club Deportivo San Ciprián, onde a experiencia que tivemos ano pasado foi unha experiencia moi satisfactoria e realmente a implicación que houve por parte de todas as persoas que participaron na súa programación e na súa elaboración, pois foi máis alado casi que se podía esperar, non? Foi, eu creo que foi, destacou máis que nada a nosa sede, pois por todo o traballo que houve por detrás, que é o que se garantiza e que vamos a garantizar seguramente para este campus que vamos vamos a realizar e que vayan a realizar o Club Deportivo San Ciprián conjuntamente con vos en esta primeira semana de xullo.
Finalizamos apuntando que España, la selección española, se enfrentará a Rusia en dos encuentros amistosos de preparación. Será la selección española sub-18 masculina de fútbol sala y se va a concentrar el próximo día 20 de mayo y jugará ante Rusia, como decíamos, martes 22 y miércoles 23 en las localidades castellonenses de Segorbe y Benicassim, respectivamente. En esa convocatoria va a estar el jugador mariñano del Burela, Nito.
Hola, Terito, ¿ya pensaste qué maíz vas a sembrar este año?
Y echaré el de siempre, el que me trae el comercial de confianza.
Hombre, Terito, eso es cosa de viejos, el futuro es Decal. Decal selecciona sus híbridos aquí en nuestra tierra, consiguiendo las variedades más sanas y digestibles para nuestras vacas. Decal es variedad. Nuestra zona se conoce, entre otras muchas cosas, por su fabulosa gastronomía. Carnes de ternera gallega, carnes de vaca gallega a la piedra, pescados, mariscos, percebes, centollo, lubricante, almejas, que conforman platos exquisitos y que además tienen una estupenda relación calidad-precio. En Olar de Manolo somos especialistas en pulpo en varias preparaciones. Arroz caldoso, con bogavante, disponemos de una amplia terraza. Olar de Manolo, calle Hermanos Moreno Ulloa 8, Ribadeo.
Seguimos adelante, 37 minutos pasan de la una del mediodía. Esta misma mañana se ha presentado en Mondoñedo las nuevas audioguías. Son un material promocional para esta localidad. Están impulsadas por la Diputación de Lugo en colaboración con la Mancomunidad de Municipios de La Mariña, que tiene un proyecto piloto. Son las primeras en gallego, pero también estarán en castellano y en inglés. Cada audioguía implica realizar una ruta por la localidad. Se puede hacer en grupo, en pareja, de forma individual. Tiene una duración de 45 minutos y el objetivo es que sean accesibles a todo tipo de personas. Se han presentado hace apenas un ratito las de Mondoñedo. En Ribadeo se van a presentar esta tarde a las 5:30 en la oficina de turismo y mañana se presentan en la Plaza Mayor de Viveiro las de la ciudad de Olandro a las 11:30. Vamos a escuchar al presidente de la Mancomunidad de Municipios, Alfredo Llano.
Esta iniciativa que fue tomada por la Mancomunidad consiste básicamente en aportar pues un método, una fórmula diferenciada para atraer xente, facilitar a xente que veña aquí, pois que nos coñeza un poquinho máis, dar información de primeira man, e dunha forma, esperemos que moi moi atractiva, e desde logo que sirva para aquilo que nosotros pretendemos, que non é outra cousa que potenciar a Mariña en todas as súas vertentes, a nivel turístico, a nivel unha das pretensións, xa o temos comentado aquí varias veces, de que a Mariña sexa un atractivo durante todo o ano, que exista fluidez, que veña a xente desde xaneiro a decembro, ainda que xa sabemos que a máxima concentración vamos a topar nos meses de verao, pois esta posibilidad do turismo cultural, do turismo deportivo, do turismo, bueno, de todo aquilo que pode interesar, xeoloxía, etnografía, todo que sea pois, bom para a xente, bom para a Mariña, pois vamos a tratar de darlle para bien. Están grabadas agora mesmo en galego, porque é unha prova que se vai facer hoxe e mañán, é unha prova, xa tuvamos outro día un pleno na Mancomunidade e decidimos, desde logo, ampliar a traducción ao castelán, como é normal, máis o inglés. Saberemos en el futuro, non hai que poñer algún idioma máis, porque, basicamente, o que se pretende é facilitar a toda a persona que sexa aquí, nacional ou internacional, que poida facilitarse esta información ou poida disfrutar destas audioguías. Xa digo, hoxe sería okay, a presentación, e a pouco iremos avanzando, iremos normalizando onde van a estar colocadas, como se van a distribuir a aquelas interesados que queden empregadas, etcétera, etcétera. Y a ver si hubiéramos logrado a partir de xullo xa ter todas as traducións postas, bueno, todo xa acordado, a ver como podemos facer para que teñen a súa utilidade. A ver si aquí ao mes de xullo nos dá tempo pues, para facer todo o traballo que hai que facer con respecto aos audiovías. Consideramos que é unha boa cuestión, é unha fórmula que ahora mismo están empregándose en moitos sitios, pero nos cascos históricos de Mondoñedo, de Ribadeo e de Viveiro van ser os tres iniciais, pero hai que tener en conta que hai moito que ver aquí, moito que observar en todos os concellos da Mariña, en todos teñen alguna singularidade cultural bueno, de todo tipo, entonces, por tanto, o que se trata de darlle importancia, esperemos que teña moi boa acollida tanto os concellos como a xente que quieran pregadas.
Pues esperamos que tengan buena acogida y que sirvan para promocionar esas localidades tan bonitas de ver, Ribadeo, Viveiro y también Mondoñedo. Se han presentado en Mondoñedo y esta tarde recuerdan Ribadeo, mañana por la mañana será en Viveiro. Esto en cuanto al turismo, ya que hablábamos ahora de Ribadeo y mencionábamos a Ribadeo, en Ribadeo están con el tapeo, a tope con el tapeo. 44 locales que participan en el tapeo de este año con esas maravillas que cocinan y la verdad es que les da trabajo, ¿eh? Montar la tapa ya les lleva un trabajo simplemente en la presentación. Están todos los responsables de los locales de hostelería a tope estos días. Trabajan muchísimo, pero esperamos que sea un esfuerzo recompensado. Recompensado por la cantidad de gente que vaya y que también pues mueva un poquito la economía y luego por el prestigio que les puede dar. Porque al fin y al cabo lo que más gusta es que te lleves el premio, ¿no? Hay un jurado profesional este año, igual que el año pasado. El año pasado comenzaron ya con ese jurado profesional. No todos los locales que participan en el tapeo se presentan para ese concurso profesional, sino los que ellos deciden. Vamos a escuchar a Ana Martínez, la concejal de Turismo y Desarrollo Local.
Dende hai dous anos, temos un novo formato que aparte do público, que é o gran elector do premio do público que recorre os 44 establecementos neste caso e que con esas tarxetiñas que se van depositando nas diferentes urnas que hai nos establecementos, ademais de todo iso, os establecementos que queiran participar de xeito voluntario se poden presentar ao premio do xurado profesional. Que eso supón que o último día, o día 21, que xa non é un día de tapeo, durante a xornada da tarde, o 21 de maio, no hotel-restaurante Boar, pois con ese xurado profesional irán presentando os seus as tapas que estuveron a concurso durante a semana do Ribadeo de Tapeo para que puntúen e valoren o traballo, o sabor, a presentación, profesionais de recoñecido nome. Temos este ano pois a sorte de contar no caso de Lucía Freitas, que é unha muller do Grupo 9, seleccionada xa no ano 2016 como a segunda mellor cociñeira do ano en alimentaria, e Arestora é a chef do restaurante Atafona en Santiago de Compostela. Contamos tamén polo lado asturiano, evidentemente, porque aquí confluen as dúas culturas, aquí conflúe en moitas ocasións moitos dos nosos hostaleiros e hostaleiras tamén viñeron do lado asturiano, pois contamos, como digo, con Gonzalo Pañeda, un dos grandes da cociña asturiana e responsable de un dos mellores restaurantes de Xixón, o restaurante Agua. Gonzalo conta con estrela Michelin e ademais é recoñecido con dous soles da guía Presol. De novo volvemos ao lado galego e aquí temos a Yayo da Porta, que tamén é membro do Grupo 9 e é chef do restaurante Yayo da Porta, que leva xunto a súa irmá Esther da Porta en Cambados. Yayo ten tamén unha estrela Michelin e dous sol da guía Repsol e en 2014 presentou xunto a Susi Díaz e Alberto Chicote o programa de televisión Top Chef. Tamén a importancia do traballo de base, da formación dos nosos hostaleiros e hostaleiras, ven da man da Escola de Hostelería de Foz, donde dous dos seus profesores, Marco Santamarina Somoza e Carlos Pérez Blanco, pois tamén estarán neste xurado profesional. Como digo, a importancia tamén é grande por parte do público, que eles tamén determinan o premio do público e o premio á mellor barra.
Pues está el premio del jurado profesional, el premio del público, el premio a la mejor barra y ese esfuerzo que están realizando los camareros, los responsables, gerentes hosteleros, todo el mundo para ensalzar un año más el Ribadeo de Tapeo, que cada día está más fuerte y cada vez más fuerte. 44 locales participan. Hacemos un alto en el camino y hablamos también del mundo del mar, del mundo de la pesca y de las buenas prácticas en eso, en el sector marítimo pesquero.
¿Necesitas amueblar tu cocina?
Sí, Acosta Mueble.
Un diseño exclusivo con la garantía de un fabricante tan exclusivo como Sensia, que encaja a la perfección con tu estilo de vida.
Sí, en Acosta Mueble.
Con las mejores condiciones de financiación.
Sí, en Acosta Mueble.
Sí, antes de comprar tu cocina, ven a Acosta Mueble. Estamos en el polígono industrial de Camba, en Xove.
Esta cocina te la mereces.
En Ribadeo, centro gastronómico por excelencia de Amariña y Occidente de Asturias, celebramos nuestra quinta quincena del mar. La Solana de Ribadeo, junto con el restaurante San Miguel y restaurante Marinero, celebran este homenaje al mar y a sus productos desde el 7 al 20 de mayo. Elaboraremos raciones degustación a 8 euros, platos recomendados con pescado desde 18 euros y un menú degustación completo por 30 euros. Ven al puerto de Ribadeo, disfruta su ría y disfruta su sabor en nuestros restaurantes.
Vamos a hablar con el gerente de la OPP, luego con Sergio López. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Háblanos de esa guía de buenas prácticas que presentasteis esta semana pasada en Madrid, en el Salón del Gourmet. ¿En qué consiste y cuáles son esas buenas prácticas?
Bueno, realmente esto da respuesta a varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Por un lado, desde la organización teníamos ganas de recopilar en un documento aquello que consideramos se está haciendo ya con una buena calidad, que se está haciendo bien por parte de nuestras flotas en distintos ámbitos. Por lo tanto, uno de los objetivos era recopilar las conductas actuales, ¿no?, de nuestros socios. Por otro lado, el objetivo es el de desarrollar una cultura de buenas prácticas, una cultura de calidad, reforzar nuestro compromiso, y realmente esto dentro de esos objetivos de mejora continua que todas las organizaciones se plantean. El año pasado, el año 2017, desde la Secretaría General de Pesca se nos informó de que a lo largo del año 18 se iban a iniciar dos procesos de certificación de calidad, siguiendo el modelo que había desarrollado los grandes atuneros, lo que es la certificación de atún de pesca responsable. Y esos dos grandes modelos de certificación o normas de certificación iban a tener, por un lado, el tema social y, por otro lado, el tema buenas prácticas de operativa, de actividad, ¿no? Entonces, el motivo que nosotros a finales del año 17 nos animáramos a realizar este trabajo era un poco para ir ordenando todo el trabajo, todos los hábitos o todas las conductas que ya realizamos, por un lado, y por otro lado, irnos preparando para ese consultora. La metodología fue implicar a todos nuestros socios y hacer una participación muy importante de representación, es decir, de poco sirve si un modelo de este tipo, si una guía de este tipo la realiza la gerencia o la realiza una junta directiva, ¿no? Realmente tenía que existir cierta implicación. Cuando se habló en la junta directiva se explicó que realmente estamos haciendo bastante bien las cosas y que creemos que era el momento de reforzar ese trabajo. Entonces la metodología consistió en una encuesta abierta inicial a todos los socios que fueron contestando. Una vez que todos los socios contestaron, desde la consultora se hizo un trabajo de entrevistas más o menos dirigidas para garantizar la proporcionalidad de las distintas modalidades de pesca que tenemos dentro de la organización, y encuestas con nosotros, con gente de APSA, con gente de que lleva el día a día y que toca aquellos aspectos en los cuales pues la actividad está más o menos relacionada, ¿no? El resultado final son dos volúmenes, un libro de guía buenas prácticas que son aproximadamente unas 80 hojas, que tiene una estructura, bueno, pues de una presentación de lo que son las características de nuestras flotas. Tiene un apartado también de las grandes normativas que influyen en la pesca. Hay que pensar que la actividad pesquera tiene contacto con muchísimas administraciones distintas, ¿no? Desde temas de infraestructuras, temas de, por ejemplo, capitanías marítimas que dependen de Fomento, ISM que depende de Trabajo, Pesca, que es un organismo independiente. Es decir, es una actividad que tiene relación con muchas líneas distintas de la administración. Por lo tanto, la parte de recopilación normativa la considerábamos también importante. Luego se hace una exposición de lo que son nuestras modalidades de pesca, nuestros hábitos de venta, el impacto socioeconómico que tiene nuestro movimiento. Y esa gran guía lo resumimos en tres grandes buenas prácticas. Lo que consideramos una buena práctica ambiental, que tiene que ver con la actividad, con la gestión de residuos, con consumos, etcétera. Buena práctica social, que tiene que ver con el cumplimiento del convenio 188 de la OIT, que es realmente el convenio mundial que marca los niveles para el tema social, para el tema de contratación de personal, y que ha entrado en vigor en noviembre del 17. Y el último gran bloque es el de las buenas prácticas comerciales, ¿no?, donde de alguna forma englobamos trazabilidad, las condiciones higiénico-sanitarias de los barcos, el tema de seguridad alimentaria. Bueno, todo eso es la estructura y el contenido de lo que es la guía. y luego en paralelo realizamos un anexo, le llamamos un anexo de fichas técnicas, que lo que hacemos es resumir en 7 fichas lo que son los estándares, por un lado, que hay que cumplir, por otro lado, que creemos o que estamos cumpliendo, y tercero, que sirven un poco como un compromiso de futuro, ¿no? Esas 7 fichas son buenas prácticas sociales, la gestión de la actividad pesquera, evitar capturas no deseadas, la gestión de residuos, la eficiencia en el consumo energético, condiciones higiénicas de los buques, de las artes de pesca y de todo lo que tiene que ver con la actividad extractiva, y el último, y no menos importante, el tema de la seguridad alimentaria. Todo este rollo que te acabo de soltar, pues es más o menos un documento, como te decía, en primer lugar, una recopilación de acciones, actividades o hábitos, y por otro lado, un compromiso, ¿no? Entonces es, bueno, fue la presentación de esta guía, que realmente la habíamos anunciado aquí a nivel de prensa local, pero que estaba sin presentar oficialmente en ningún lado. La Feria Gourmet, aunque es un tema que tiene que ver más con degustaciones de productos, presentación de temas gastronómicos, todo lo que son buenas prácticas, igual que el tema Fundación Biodiversidad, que está de moda y que está en auge, pues fueron temas que se presentaron en la feria y, bueno, el entorno era interesante. Lo hicimos dentro del stand del Ministerio, en un acto organizado por CEPESCA, que es la Gran Confederación Española, y que una vez que tuvieron conocimiento de nuestra guía y que le pasamos una copia, pues lo consideraron como muy oportuno para hacer su presentación en la Feria de Madrid.
Sergio, esto lo hacéis aquí, lo cumplís aquí e intentáis cumplirlo aquí, ¿no?, poco a poco, pero yo no sé si el resto de organizaciones de productores pesqueros de España o de otros países tienen este tipo de guías, las llevan a rajatabla o son tan conscientes de la necesidad de cuidar todo este tema.
Yo tengo conocimiento de alguna organización española que sí tiene su propia guía de buenas prácticas, que es, por decir así, un compromiso que tiene que ver con acciones de calidad o de lo que sea, pero no todas. Yo conozco que en España hay tres o cuatro nada más con este tipo de guías. Realmente es un trabajo importante en cuanto a recopilación de material, y es un trabajo importante en cuanto a compromiso de actividad. Y luego depende también de lo que es cada una de las organizaciones de productores, porque hay organizaciones que solo tienen una modalidad de pesca, con lo cual es muy fácil hacer un documento, un compromiso, hacer una guía en cuanto a esa actividad, pero nosotros tenemos 4 modalidades de pesca. Entonces, de alguna forma, tenemos que hacer una enumeración de las características de cada una de estas pesquerías y luego aquellos asuntos que son de ámbito ya más general, ¿no? Nosotros tenemos 4 flotas, una de pesca internacional en aguas internacionales, que es el palangre de superficie, que son los espaderos y especies afines, palangre de fondo en aguas europeas, que es merluza, y luego tenemos en caladero nacional arrastre de litoral y tenemos cerco artesanal. Por lo tanto, el compromiso es que realmente tenemos que hacer una enumeración y tenemos que hacer una explicación de las características de pesca, que son distintas entre las distintas modalidades, y luego estos compromisos generales que tienen que ver con la actividad pesquera en sí.
Rizando un poco el rizo, más complicado entonces. Bueno, presentasteis esta guía de buenas prácticas en el Salón del Gourmet de Madrid esta semana pasada, pero también presentasteis otras cosillas como unas delicias para que probaran lo bueno que tenemos de merluza, lo bueno que tenemos de caballa, ¿no?, promocionando esos productos.
Exactamente. Pues participamos precisamente en el mismo acto de CEPESCA, en una campaña que ellos llaman Los Sabores del Mar. Y Los Sabores del Mar éramos distintos productos, como era atún rojo, gamba blanca y gamba roja de la zona de Almería, langostino de Sanlúcar, y luego estaba la merluza europea y la caballa que poníamos nosotros. Unos cocineros de reconocido prestigio y que se encargan a temas de catering hicieron la preparación. Fue un éxito tanto el tema de la degustación en la propia feria como la presentación de los propios productos. En el caso nuestro, la merluza la prepararon con tapenade. No me preguntes lo que es, porque es la primera vez que oigo. Estaba rica, y luego la caballa era una caballa con pimientos asados. Es la primera vez que voy a esta feria y realmente me ha sorprendido el nivel, el volumen y bueno, había seis o siete naves de IFEMA. En una o en dos estaban las comunidades autónomas promocionando sus principales productos. Estaba Galicia, estaban todas las comunidades autónomas. Había casas comerciales que tienen un producto, una marca que les interesaba promocionar, y luego había stands institucionales, ¿no? Pero te puedo decir que me ha sorprendido tanto el volumen de visitantes como el volumen de expositores, como la calidad de los productos. Prácticamente a lo largo de la feria, si hacías un recorrido, pues cada dos, tres stands había algún tipo de cocinero haciendo algún show cooking, mucha repercusión mediática en cuanto a televisiones, en cuanto a radios, es decir, había muchísimos actos. Cuando nosotros terminamos el acto de las buenas prácticas, o sea, de la presentación, porque cada una de estas organizaciones llevábamos en paralelo el presentar algo, también tuvimos el honor de recibir a la ministra que se pasó por el stand y que coincidió precisamente cuando estábamos acabando el acto de presentación y de promoción, ¿no? Fue un éxito, es un granito de arena que se aporta en cuanto a la promoción para dar a conocer el producto o para dar a conocerlo de una forma distinta. Creo que a la merluza no hace falta promocionarla mucho porque realmente ya es el producto de mayor consumo en España en fresco, pero la caballa no es tan conocida. Es conocida en nuestro ambiente marítimo pesquero, es un producto que se exporta a multitud de países, sobre todo de África y de Europa oriental, pero no es una especie que se conoce demasiado su consumo en fresco. Por lo tanto, entendemos que, por un lado, es bueno poner nuestro granito en cuanto a la promoción. Segundo, también es un poco un guiño a las flotas que tenemos, ¿no? Es decir, la merluza se promociona como especie objetivo número uno de la flota de Blangre de Fondo, y la caballa es una especie objetivo, es una de las especies objetivos tanto del arrastre como del cerco artesanal, de las dos flotas de Caladero Nacional. Por lo tanto, era un guiño también a las modalidades de pesca que nosotros tenemos.
Claro, y todo ayuda. Te voy a contar una cosa, el tapenade es un paté de aceitunas. No es que me lo sepa, ¿eh? Lo he mirado en internet para que no se queden nuestros oyentes con la duda. Paté de aceitunas.
Perfecto.
Bien, así ya cada día
había
aprendemos
algo. Había mucha aceituna negra, de todas formas, en ese paté.
Sí, pues bien, bien, bien. Sergio López, gerente de la Organización de Productores Pesqueros de Lugo, gracias por estar con nosotros este ratito y aclararnos todos esos puntos. Y buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
Vamos con la previsión para las aguas costeras de Lugo, válida hasta mañana a las 12 del mediodía. Se espera viento oeste y noroeste, fuerza 4 o 5. Irá mainando a mediodía a noreste con fuerza 2 o 3. También marejada o fuerte marejada, disminuyendo a marejadilla o rizada. Mar de fondo del noroeste con olas de 3 metros, irán disminuyendo de 1 a 2 metros. Y también se esperan lluvias hasta mediodía y mar temporalmente regular. El pronóstico meteorológico para las aguas costeras de Lugo.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Si eres de la tercera edad, en Clínica Dental Área Info presentamos una promoción especial para que descubras la implantología dental avanzada. Esta promoción está hasta julio y son 2.400 euros por la prótesis removible fijada sobre 3 implantes. Y muy importante, estos implantes son colocados por cirujanos maxilofaciales. En la página web www.dentalarea.es puedes ver las ventajas de un centro especializado con certificación de calidad ISO 9001-2015. Y si tienes reticencia por ir al dentista, nosotros disponemos de sedación. Clínica Dental Área. Estamos en Avenida Damariña, en Foz. Teléfono 982-133-535.
Cruz Roja dice sí, Peugeot dice sí. ¿Y tú? Di sí al mantenimiento de Peugeot con lubricante total y llévate un boleto del sorteo de oro de la Cruz Roja. Consulta condiciones en peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Talleres Casariego. Estamos en el Polígono Industrial Mantaras, Tapia de Casariego.
Hasta aquí llega Costa Viva. En un ratito seguimos con más en mediodía en la costa a partir de las 2.